Quack FM.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil de Quack FM, y como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás proponernos secciones, podrás proponernos canciones y podrás hacerle preguntas a Vero, o podrás hacernos preguntas a mí, o podrás decirnos si estás harta ya de ver escaparates de Halloween a 1 de octubre. Porque las pastelerías ya están a tope con los motivos de Halloween, los chinos no te digo nada con los disfraces de Halloween, etcétera, etcétera. Hoy disfrutamos de otra tarde más de sol, como disfrutamos, por ejemplo, el miércoles pasado. El sábado tuvimos un día con bastante lluvia, pero estamos disfrutando de una entrada del otoño muy suavita, ¿verdad, Vero?
Hola, Pablo. Buenas.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Hola, Pablo. Buenas tardes.
¿Te gustan estas tardes de otoño?
Me encantan estas tardes de otoño. Lo que pasa es que una cosa que estábamos comentando...
Que hay que ir prevenidos. No deja de ser 1 de octubre.
Que estas tardes no sabes muy bien qué hacer, porque si estás al sol te asas de calor, pero como estés a la sombra como que te mueres de frío, entonces es como ¿qué hago? ¿Voy de manga corta? ¿Me pongo una rebequita? Son un poco engañosas, pero eso se disfruta mucho porque es como el último coletazo del verano y es, sí. este solecito, este calorcito, pues suena como a final y es que como es como que lo quieres estrujar, como lo que quieres aprovechar.
Se te va como arena entre los dedos, ¿verdad? Pero lo quieres agarrar y quedarte un poquito más en el verano, claro que sí.
Nada es fácil y tampoco la vida.
Hoy vamos a escuchar, como todos los miércoles, tres canciones de un intérprete, esta vez del cantautor Pablo Guerrero, que nos dejaba ayer con menos de 80 años. Un cantautor, padre padre espiritual de otros muchos cantautores que llegaron después, un héroe para los extremeños y un cantautor de los de verdad, de los que hicieron su trabajo de canción protesta en el año 72, 73, 74 y, por supuesto, después protagonistas de la transición musical, de la música de la transición, y sobre todo dejándonos en el año 74 uno de esos en directo en el Olympia de París, un disco que fue absolutamente delicioso y es el que hoy repasamos.
Y andes así, encerrado, como el mar en las conchas, el grito en las campanas.
5 minutos sobre las 4 de la tarde, vamos a disfrutar de la música de Pablo Guerrero, pero eso será más tarde. Queremos contaros una cosa, queremos contaros que el domingo estuvimos en el concierto de... en el concierto de Elsa Muñiz, la pianista, y dio un concierto maravilloso en... el Hotel Meliá María Pita, y fue una gozada. Así que Elsa sigue con esa fórmula de storytelling, esa fórmula que mezcla relatos, que mezcla tus impresiones, que mezcla tus reflexiones con tus interpretaciones al piano, y bueno, y hacía una tarde preciosa con un atardecer que se acabó poniendo el sol justo al salir del concierto allí, claro, delante del Trip María Pita, que da al paseo marítimo, lo cual es fabuloso, y pudimos disfrutar de ese concierto. Así que felicidades, Elsa, y muchas gracias por traernos tu música desde Boiro a Coruña. Hoy vamos a disfrutar de fondo de la música de Mike Oldfield, de este Light and Shade del año 2005, madre mía, 20 años ya de la publicación de este disco. Como todos los principios de mes, contamos con la sección de literatura que nos trae todos los miércoles, que nos trae cada primer miércoles de mes. María Nieto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, gracias por estar también en este mes de octubre. ¿Qué tal has empezado el mes?
Pues la verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien, con mucho trabajo, no me puedo quejar, con muchos proyectos que este mes van a empezar a salir, bien, bien, muy entretenida.
Bueno, esperamos al programa de noviembre para que nos hables de ese proyecto del 8 de noviembre, ¿verdad?
Sí, hombre, en breve podremos ir anunciando cositas muy chulas de ese Coruñar que estamos poniendo en marcha, que la verdad es que teníamos muchísimas ganas de hacer algo original y novedoso con la cultura en la ciudad, y mira, pues ha salido un proyecto muy chulo, la verdad.
Qué bien, además veo que los medios os están prestando atención y estáis ahí muy de superstar, las tres en las fotos de la prensa, así que felicidades, María Nieto, Iria Mejuto y Tommy Legido, por ese proyecto de Securuñart, que estoy seguro que va a ser una auténtica gozada, el sábado 8 de noviembre, ya hablaremos más de él. Hoy nos quieres traer una recomendación para estas tardes románticas de sol, para estas tardes deliciosas de otoño que estamos teniendo como la de hoy.
Bueno, es una recomendación romántica entre comillas, en realidad es una recomendación muy reivindicativa.
Sí,
además,
sí,
sé que a la escritora de este libro le gustará que yo no la califique de romántica.
No, románticas son las tardes, no el contenido de la novela. Más romántico era El último verano en la isla, a lo mejor.
Tampoco. Romántica es su producción anterior. La anterior sí, Abril Camino, que es coruñesa de nacimiento, deportivista de corazón y además buena amiga, empezó hace muchos años escribiendo novela romántica, digamos, más al uso, ¿no? Pero sus dos últimos libros, Nuestro último verano en la isla, que se publicó con Planeta en el año 2024, que es una novela bastante, yo casi diría que de histórica y de secretos familiares, no tiene tanto romance, y esta última, que es el premio Xerais de 2025, Mujeres que viven juntas, son novelas en las que el amor está presente porque está presente dentro de los sentimientos humanos, pero no son novelas románticas, y concretamente esta última, la que nos ocupa hoy, que es esta maravillosa Mujeres que viven juntas, tiene sobre todo un componente reivindicativo, que es ese componente de no olvidar que antes de que tuviésemos la suerte de ser uno de los primeros países del mundo en reconocer el matrimonio igualitario, antes de que tuviésemos una vida dentro de una sociedad en la que las parejas del mismo sexo o género están absolutamente normalizadas, hubo quien tuvo que luchar en la clandestinidad para que eso fuera posible. Y la verdad es que creo que el trabajo de esta novela en ese sentido es maravilloso.
¿Por qué esta novela es especial? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te enganchó a la hora de leerla? ¿Qué es lo que
tengo la suerte de ser de las primeras que la he leído, porque la novela en realidad llega a las librerías mañana, día 2 de octubre. Así que es el momento de que todo el mundo tome nota de esta recomendación.
Qué bien, antes de que sirve entonces para anunciar ese lanzamiento, claro que sí.
Efectivamente, porque les va a llegar por otros lados, de verdad. Esta novela va a dar mucho que hablar. Creo que es una novela muy curiosa porque es la primera vez que se escribe en literatura y se habla abiertamente sobre algo que en Galicia es muy común, que son esas mujeres de cierta edad, pues que ya tienen ahora 60, 60 y muchos años, mujeres que durante el franquismo, digamos que se saltaron las convenciones sociales y consiguieron hacer vida de pareja viviendo juntas, pero ocultando que eran pareja. En Galicia yo creo que no hay nadie que no tenga dos tías solteras que siempre han vivido juntas, dos amigas que cuando sus padres fallecieron, como eran solteras, se fueron a vivir juntas. A las mujeres durante el franquismo se nos toleraba ese comportamiento, algo que a los hombres no. No estaba nada bien visto que los hombres adultos compartiesen un espacio vital. A las mujeres, por considerársenos dependientes, se nos toleraba que compartiésemos espacio vital, y lo que durante muchos años se quiso obviar y el franquismo ignoró abiertamente es que esas mujeres no vivían juntas para compartir gastos, vivían juntas porque compartían una vida y porque eran pareja. Entonces Abril escribe una historia, para mi gusto, absolutamente preciosa, porque además, bueno, Abril escribe francamente bien, entonces está bien escrita. Es una historia preciosa de dos mujeres que desde muy pequeñas han sabido que su preferencia, su orientación afectivo-sexual estaba dirigida hacia su propio sexo, pero que, bueno, pues nunca se encontraron en la tesitura de tener que tomar una decisión, y se encuentran ya adultas en ese momento cuando una de ellas tiene que volver a Galicia después de haber pasado muchos años en Londres, donde había sido muchísimo más libre, y regresa a Galicia después de la muerte de una tía suya, y al llegar se encuentra con que la persona que había cuidado a su tía durante todos estos años, pues es una mujer que le conquista el corazón y que la enamora perdidamente, y tiene que enfrentarse a la realidad de: aquí no puedo ser tan libre como lo era a hora y media de avión, a dos horas de avión, cuando vivía en las Islas Británicas, y empieza una vida nueva con una pareja a la que adora y a la que tiene que negar en público, como una amiga, como una compañera, como una conocida, pero nunca como la persona a la que ama.
¿Cuántas convivencias ha podido haber así en Galicia, verdad? ¿Y cuánta ignorancia? ¿Y cuánto absurdo? ¿Y cuánta tristeza puede haber? En fin, ya me entiendes, ¿verdad? No hace falta que... ¿Cuánta tristeza puede haber habido en tantas personas, pues, al no haber aceptado su modo de vida, al tener que ocultar, al tener que mentir, sobre todo en pueblos pequeños llenos de ignorancia y de mala fe y de acusaciones y de oscuridad, en una palabra, ¿verdad?
Sí, es tremendo que hasta hace, como quien dice, 4 días, hubiese un porcentaje de la población que tuviese que ocultar algo tan maravilloso y tan puro como el amor, que es algo que todos tenemos en nuestra vida en diferentes formatos, de forma romántica, de forma familiar, en forma de amistad, pero sobre todo ese amor romántico que parece que, bueno, pues que nos transforma y que nos hace más felices, y esa persona con la que compartimos nuestra vida, tener que vivirla solo de puertas para adentro, por obligación. Quien lo haga porque así lo decide, me parece fantástico, pero es terrible pensar que hace, pues nada, eso, muy poco, que vivimos en un país, en una sociedad, porque insisto que España es muy avanzada en ese sentido, fuimos uno de los países que primero aprobó ese matrimonio igualitario en el año 2004, y estamos, 2005, perdón, en el año 2005, estamos de aniversario, este año se cumplen 20 años de esa ley de matrimonio igualitario, pero esa ley llegó después de que la sociedad ya estuviera preparadísima, entre comillas, ¿no? Ya era una realidad social aceptada, pero hasta ese momento, hasta hace pues 30 años, 35 años, ¿cuántas parejas habrán tenido que ocultar ese amor que se tenían en público para vivirlo solo y exclusivamente en privado? Y como tú dices, ¿cuánta tristeza tuvo que haber detrás de algo tan feliz como estar enamorado?
¿Vamos mañana a Boken a comprarlo, por ejemplo?
Hombre, habrá que ir, por supuesto.
Pues en todas las librerías estará ese libro de Abril Camino, una escritora maravillosa que estuvo dos veces en Café con Gotas en los últimos años. Le mandamos un beso enorme desde aquí, de parte de los dos, y la felicitamos, por supuesto, por este Mujeres que viven soas, que recomendamos en este primer programa de octubre de Café con Gotas, ¿verdad?
Eso es.
Muchas gracias, María.
A vosotros, como siempre.
Un abrazo enorme. Adiós.
Hasta luego.
...15 minutos sobre las 4 de la tarde... tuvimos problemas de tráfico con nuestra invitada, pero ya está aquí en el estudio José Couso de Cuac FM. Cristina Balboa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme.
¿Qué pasó en la carretera?
Nada, un pequeño atasco ahí a la salida de Juan Flores que no dábamos... Pero bueno, también salí un poquito tarde.
Los oyentes necesitan otra cosa, Cristina. Hay que cambiar.
Algo.
Tú, si en la carta ves bistec con patatas... Pero si en la carta ves láminas de vitela de ternera criada, pues esto hay que hacerlo igual, ¿vale?
No, pues bastante.
Hubo un atasco inmenso en Alfonso Molina, aquí no hay quien pare. Bueno, pues nada, Cristina, ya tenemos aquí a Cristina Balboa con nosotros en Cuac FM. ¿Primera vez en este estudio?
Sí.
Bueno, pues bienvenida a Cuac FM, ¿qué te parece?
Bueno, una maravilla.
Pues gracias por venir. Cristina Balboa estuvo el otro día en el Teatro Rosalía, anunciábamos su actuación y hoy te podemos preguntar por ella, ¿qué tal?
Bueno, fue genial, para mí fue un regalazo poder actuar aquí en Coruña, donde vivo, y bueno, el público estaba muy entregado y yo lo disfruté muchísimo, la verdad.
Qué bien. Esa actuación o esa obra, vamos a llamarle obra, sí, se llama Roland Mon Amour.
Ya.
¿Por qué?
Porque Roland para mí es un manifiesto sobre mi amor a la música. Roland es el nombre de los sintetizadores estos de los 80, ¿no? Uh-huh. Que tan míticos. Entonces para mí era como declarar ese amor a la música, que es el formato con el que estoy jugando, ¿no? Hacer música en directo con estos textos irónicos sobre lo cotidiano que suelo usar en mis piezas. Y sobre todo también una llamada a mi tribu, a la gente que también disfruta de la fiesta, de la música electrónica y que está ahí entre lo que podríamos decir teatro, performance, ¿no? Y que ya apela a un público con otro tipo de intereses, ¿no? Más performativos.
¿Dónde se estrenó este espectáculo?
Este espectáculo se estrenó en el María Guerrero, en Madrid, en el Centro Dramático Nacional, el 21 de marzo. Uh-huh. Y estuve allí un mes de temporada, un mes de funciones. Y luego también estuve en Escenas do Cambio, en Compostela y en Coruña, por ahora.
¿Y qué tal la reacción del público en Madrid?
Pues nada, en Madrid, al ser un espectáculo tan disruptivo, yo tenía bastante miedo con esta propuesta, ¿no? Es un público más habituado a otro tipo de teatro más clásico, teatro de abonados. Pero yo me sorprendí mucho con la reacción de público, que igual no es el que más está predispuesto a este tipo de montajes, más mayor. Y sí, tuve una gran recepción por parte de gente que yo ni me esperaba que conectaran con esto, ¿no? Sobre todo conecta con gente de mi edad o gente más joven, público más habituado a la fiesta, a la música, o que va más a conciertos, pero sí que encontré también una buena comunicación con gente mayor, con señoras que me esperaban en la puerta y que se sentían también identificadas, porque lo que yo pongo allí no es lo que nos pasa a todas, ¿no? Y a todos. Hay mucha precariedad en lo que hablo, hay mucha... mucho hablo de la identidad gallega, ¿no? De lo que es ser artista, de este estar constantemente en un sub y baja, ¿no? Donde hay un tejido muy endeble, pero luego también todo esto lo atravieso con mucho humor, ¿no? Hablo del deseo, hablo de hedonismo, hablo de las ganas de movernos, de bailar, de también las ganas de colectividad y afectos, o sea, hay muchos temas satélites, ¿no? que componen todo esto.
Qué bien. ¿Y ha evolucionado el espectáculo desde esa primera actuación en el María Guerrero hasta
hoy? Sí, claro, ha evolucionado mucho. De hecho, al principio, cuando lo estrené, el espectáculo duraba una hora y media. Y durante esos 28 bolos que hice en Madrid, pues mi objetivo era afinar muy bien esta máquina y conseguir que fuese más redondo, ¿no?, el formato. Y al final ahora dura una hora y cuarto y siento que ya tiene pues todos los ingredientes que hacen que la gente pues se meta mucho en la propuesta, ¿no?
¿Quién te ayuda para que salga?
Pues la ayuda más inestimable ha sido la de Alberto Cortés, que me acompañó haciendo la dramaturgia, porque este texto lo escribí en las residencias dramáticas hace como 2-3 años, que es un proyecto que hace el Centro Dramático Nacional, donde selecciona a 4 dramaturgos al año, y entonces gracias a esta residencia pude desarrollar este texto. Luego se hace una lectura dramatizada, ellos vieron posibilidades para esta pieza para presentarla dentro de su programación y entonces la dramaturgia y lo que pedía la pieza ya no era este texto, que es muchísimo más largo que lo que vemos en escena, ¿no? Tuve que hacer ahí una adaptación para que tuviese cierto sentido, cierto ritmo, y yo también encontrara un lugar de comodidad para hacer esto. Entonces, Alberto Cortés es un artista andaluz que ahora está petándolo muy fuerte con sus piezas, con la última Analfabeto, One Night at the Golden Bar, y es una persona con la que he coincidido en varios proyectos y siempre he querido trabajar con él, entonces aproveché para que me ayudara en esto y era como la persona que me acompañó en toda esta producción. Luego me acompañan Laura Iturralde en la luz, Gloria Trenado en el vestuario, Oscar Villegas en el sonido, o sea, tengo un equipo que yo considero que es inmejorable para luego tener también algo acabado e interesante, ¿no?
Qué bien, imagino que te es muy necesaria esa compenetración y esa ayuda de la parte de luz y de sonido, ¿no? Y de pinchar música.
Sí, en esta pieza sobre todo.
O pinchas
todo,
tú todo con tus manos en el escenario.
Sí, yo llevo la música, ¿no? Es un hacer en directo, es un live, como se podría definir, ¿no? Donde yo voy transformando el texto en un spoken word que se va transformando con un espacio sonoro que genera pues más evocaciones que las que el propio texto tiene, ¿no? Y ahí también entra la luz porque queremos generar como esta noche de fiesta que empieza como un lugar muy luminoso y que se va oscureciendo, ¿no?, a medida que avanza la pieza, como para llegar a ese subidón, ¿no?, que lo lleva la música pero también lo lleva la escenografía que es de Mauro Trastoy, una instalación artística flúor que está en el espacio y que luego con la luz de Laura generan este lugar como nocturno y un poco bizarro, ¿no?, en el que no sabemos dónde estamos, pero algo se ha transformado, ¿no?, y es como un espacio de celebración.
¿Te sientes cómoda tú sola en el escenario o te gustaría tener algún momento donde los ojos se dirigieran a otro lado y tú poder descansar de alguna manera de las miradas?
En este proyecto yo sentía la necesidad que tenía que hacerlo yo sola, tenía que llevar yo este dispositivo, ¿no? Me enfrentaba también a hacer música. Yo siempre he trabajado con mucha música en mis piezas, pero era música o de otros artistas o que yo componía en el GarageBand y que luego interaccionaban conmigo, pero yo no estaba en directo tocando ningún instrumento. Entonces, para mí, este hacer como performer pues ya me daba un sentido de por qué estoy aquí haciendo esto yo sola, ¿no? Estoy yo dirigiendo el cotarro. Entonces, para mí era un challenge muy importante y que quería asumir yo con todas las consecuencias. Y sobre todo porque el texto está escrito en primera persona, es autoficción sobre mi vida, autobiografía y todo esto. Y era bastante importante para mí no generar la idea de personajes o la idea de una acción más allá del hacer musical, porque me interesaba justamente indagar en si esto era suficiente como potencia, ¿no?, como propuesta.
Pronto te preguntaremos más cosas sobre este espectáculo y sobre tu trayectoria musical hasta llegar a este Roland Mon Amour, pero en Café con Gotas solemos poner 3 canciones y hoy se las estamos dedicando a Pablo Guerrero, cantautor extremeño fallecido ayer.
Ser amiga y compañera,
Vamos a creer. El más famoso es ese Acántaros, ese inmortal Acántaros, que se convirtió en una canción símbolo y que está en todos los recopilatorios de cantautores de la transición, pero mi preferida es este Hoy que te amo.
Todos son como antorchas que a la noche amanecen. Hoy que te amo, voy a incendiar el aire con la risa y el beso de tu voz y la mía. Voy a aventar lo que de bueno tenga con tu contacto de piel amanecida. Hoy que te amo dejará de ser la libertad una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo dejará de ser la libertad una palabra escrita en la pared. Que te amo, el mundo, tú y nosotros, baila en corro una danza solidaria y se buscan las manos y nuestro amor de golpe como una lluvia fértil. Se derrama, estaba yo, ¿te acuerdas? Cantándote estas cosas junto a la puerta del Museo del Prado. Un hombre se acercaba, muy amable nos dijo: está prohibido que estén aquí sentados. Hoy que te amo dejará de ser la libertad una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo dejará de ser la libertad, una palabra escrita en la pared.
Hoy que te amo, Pablo Guerrero, de en su concierto desde el Olimpia. Qué pena, qué tristeza tan grande haber despedido tan pronto a un cantautor como Pablo Guerrero, que fallecía ayer en Madrid. 27 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música, de espectáculos, de teatro, con Cris Balboa y hablando de más cosas, porque ya tenemos a todas las ligas en marcha. El Básquet Coruña se estrenaba en Guipúzcoa con victoria. Felicidades por esa victoria y por empezar también la liga. El Deportivo no pudo hacer su cuarta victoria seguida, la tenía en la mano, pero el Eibar decidió empatarnos en el último minuto. Así que nos llevamos solo un puntito, pero seguimos siendo líderes.
Hay en tus ojos.
Este fin de semana se estrena el Básquet Coruña en casa. Será el viernes a las 8:45, este viernes 3. A las 4:15 el sábado juega el Depor con el Almería en casa, en Riazor. Y este fin de semana, pues ya tenemos el primer fin de semana de San Froilán. ¿Has podido echar un ojo al programa, Vero?
Por encima.
Muy por encima.
Sí.
Bueno, pues ya sabéis, 9 días de actividades de San Froilán en Lugo. Y también tenemos las fiestas del Rosario en Coruña, que tienen un programa muy seitoso. Yo no voy a poder ir a nada, pero vi el otro día el programa y dije, qué bien, qué bien. ¿Tú viste algo, Cris? ¿Algo te llamó la atención del programa del Rosario o no?
Ni lo he visto.
Ni lo has visto. Bueno, es que las fiestas del Rosario
pasan muy desapercibidas.
Sí, la gente no está. Es como si la gente no estuviera acostumbrada, pero yo creo que fue en época de la marea que se les dio así como un impulso, como una nueva vida, como un. Y ya hubo algún año que el programa fue muy decente. Y este año, pues yo también lo veo así. Así que nada, que. tanto lucenses como coruñeses, a disfrutar de las fiestas, cada uno de su patrón, de las fiestas del Rosario, patrona de Coruña, y de las fiestas de San Froilán, patrón de Lugo, por supuesto. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Cristina?
Uf, tengo muchos, pero bueno, el que igual más se posiciona es la gente que tira cigarros al suelo.
No lo soporto, Cristina, no me toques ese tema, no me toques ese tema. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue ocurriendo esto, Cristina?
No lo entiendo.
Es que lo acabo de ver aquí arriba, ¿lo viste, Vero? ¿Por casualidad?
Sí.
¿Lo viste? Cogimos el coche y un señor a nuestro lado, cigarro al suelo.
Sí, sí,
lo pisan, ¿eh?
Es un gesto.
Lo pisan, no vaya a ser que prendan el asfalto, ¿vale? Algo es algo, lo pisan, no vaya a ser que. Pero señor mío.
Sí, sí. Ya no cuesta nada ¿no? tirar nuestras mierdillas
por
a la papelera.
Favor, por favor. Por favor, bueno, pues nos adherimos muy mucho a ese café amargo. Cris, ¿tú tienes uno, Vero?
Pues mi café amargo también es algo que acabamos de ver hace muy poco. Y era un café amargo que yo tenía como histórico, que nunca me acordaba de decirlo y lo tenía así siempre en la cabeza. Y es que yo no soporto que la gente deje encendido el coche cuando el coche está parado. No lo soporto. Digo, ¿qué sentido tiene? Es decir, si estás parado, apaga el coche. Sea un minuto, sean cinco minutos o sea una hora. ¿Qué sentido tiene que lo tengas encendido? Pues gastando gasolina, emitiendo emisiones a la atmósfera, tal, aunque sea un minuto. Es decir, apágalo. ¿Qué más da? Pues es que lo acabo de ver de una persona que se ha bajado del coche, ha dejado el coche encendido, la puerta abierta, se ha puesto a fumar y a ver el móvil.
Qué rico, fumando con el coche encendido.
Con el coche encendido. Fuera del coche.
Sí, sí, claro.
Y digo yo, ¿pero qué necesidad hay de dejar el coche encendido?
¿Será una herencia de cuando encender el coche suponía pues como poner en marcha las cubas de una empresa de la refinería?
Que costaba más encenderlo que tenerlas. No, es
supongo
que no lo
sí.
Entiendo, de verdad. Es algo que me saca de quicio.
Pues nos adherimos. Me adhiero a ese café amargo, por supuesto. Pues mi café amargo de hoy es la gente que no se fija en el resto de cosas que salen en una foto. Es decir, imagínate que para hacer la foto de un libro, ¿no? ¿Tienes este libro? Pues no se fija en que en el resto de la foto sale la ropa sin doblar del sofá o sale un resto de comida en un plato, por ejemplo. Cosas así realmente horrorosas. O yo qué sé, mira la humedad que me salió en el suelo y entonces sale medio pie en chanclas, ¿sabes? Esas cosas horrorosas, es necesario. La gente no se da cuenta. De verdad, costaba tanto. Uy, me salió un dedo. Voy a retirar el pie y repetir la foto.
O recortar un poquito la foto.
Claro, yo creo que se puede.
Se puede. Se
hasta
puede.
El más necio sabe recortar una foto ya de. Y aunque no lo sepas, si no sabes o no te quieres poner a eso, retiras el pie y haces la foto otra vez, ¿no crees?
Tal cual.
Suegro en Manresa. Él iba orgulloso de su aristocracia, que le ha permitido y no es una desgracia amarrarse.
Hablábamos de este Roland Mon Amour, el espectáculo que está llevando a cabo, que está representando ahora Chris Balboa. Pero mañana vamos a tener en Vigo otro espectáculo, ¿verdad?
Sinte, y fue mi primera búsqueda con el sintetizador Roland. Y lo que hice en Sinte fue generar un concierto. Empecé haciendo unos temas y luego pues incluí algunos relatos sobre lo cotidiano en el medio. No tiene nada que ver con Roland, que es más una propuesta mucho más teatral. Esto es un concierto que de repente, pues como hacía Ismael Serrano en sus conciertos, contaba una pequeña anécdota en el medio, ¿no? Pero todo con música electrónica y con ese Roland y con las canciones y este juego que hago yo con el sonido y bastante oscuridad. Es una pieza más oscura y estará en el Teatro Permanente dentro del Festival Síntese Vigo, que es un teatro de danza, un festival de danza y performance que empieza ahora y a las 9:30 estaré allí.
Qué bien, mañana a las 9:30 en ese festival.
Teatro permanente, sí.
Genial, y vamos a tener otra oportunidad de ver ese Roland, los que vivamos cerca de Bruselas, ¿no?
Eso. Sí, el 27 de noviembre estaré en el KVS de Bruselas, dentro del Festival Europalia, que es un festival que este año tiene como partner a Bélgica, con lo cual hay varias propuestas de España, de diferentes lugares, y a mí me tocó el KVS y bueno, va a ser el gran bolazo del año porque nunca había actuado en Bélgica y tengo muchísimas ganas, la verdad, con subtítulos en flamenco y en inglés.
¡Toma ya! ¡Qué bien, qué bien! ¿Quién te va a ayudar en eso?
Pues tengo una chica que me hace, Yara Solano, me hará los subtítulos en inglés y luego allí en el propio teatro me va a poner a alguien que los haga en flamenco.
Sí. ¿Cómo ha sido tu carrera hasta llegar a este Roland Mon Amour? ¿Qué empezaste haciendo y cómo evolucionaste hasta este espectáculo?
Pues yo llevo unos 17 años en el mundo profesional de las artes escénicas, siempre con muy poca visibilidad, porque siempre he hecho un teatro muy contemporáneo y realmente en Galicia hay muy poco tejido para este tipo de propuestas. Hay muy pocas ayudas para propuestas que no tengan como centro solamente el texto o textos más clásicos o formas más teatrales convencionales. Entonces siempre he sido muy picapedrera, pero he hecho varios proyectos. O sea, Roland es mi octavo espectáculo. Y desde que empecé en el 2010 con Guaso Rebel, bueno, aunque hice otras propuestas con The Doves, una compañía de Santiago, realmente mi primera propuesta dirigida y con mis textos fue Guaso Rebel. Y eso fue en el 2010, que se estrenó en Cangas. Y pues nada, yo siempre he indagado en esta suerte de autoficción, en esta suerte del formato, siempre ha habido una búsqueda de cómo puedo conectar con la gente a través de un teatro que no sea que todavía me motive a mí ponerme en escena, pero que hable a la gente de hoy, de los problemas de hoy, que intente comunicar con la gente de mi generación y que proponga otras formas de estar, ¿no? Donde impliquemos el cuerpo, donde impliquemos las emociones, donde la imagen y el sonido generan también parte de estos significados que quieres poner en el trabajo. Y siempre han sido propuestas donde he compartido con otros artistas, ¿no? Desde el principio siempre he trabajado en duplas o tríos, desde Paulina Funes en Guaso Rebel, Esteba Zañón en Sigue Buscando, Susi Gratis con Lua Gándar, una artista visual también y cantante. He trabajado también con Félix Fernández, que es de aquí de Coruña y hace un trabajo audiovisual muy potente, que también va a estar ahora en el TRC Danza en diciembre. Manuel Parra, he trabajado con muchos artistas donde había siempre como un hilo conductor de ese trabajo, algo en lo que nos posicionábamos, ¿no? En Guaso Rebel hablábamos sobre el amor, indagábamos sobre el amor y las formas contemporáneas del amor, ¿no? En Sigue Buscando hablábamos del fracaso, de lo que es fracasar continuamente en un contexto que parece que no le importa realmente sustentar estas nuevas disciplinas o estas nuevas voces de la escena, donde siempre se mantiene como un discurso un poquillo anticuado. En Susi Gratis hacíamos una parodia de los realities, en Masa Madre decidíamos abandonar definitivamente el teatro para dedicarnos a la música y hacíamos un concierto performativo con muchísimo humor, en el que realmente, sin tocar ningún instrumento, pues realmente hacíamos un concierto con muchos recursos teatrales. Luego también hice, el primer solo que hice fue O que segue, que fue el primer proyecto en el que hubo financiación del CDG, ¿no? Y luego incluso indagué en el movimiento puro y duro en Tecnocracia, donde hicimos una pieza de danza que era un dispositivo en la pandemia, donde la gente podía bailar con la distancia de seguridad. y proponíamos eso como una rave sintetizada, ¿no? Con una playlist donde bailábamos con ellos. Nosotros éramos Elvi Balboa, Félix Fernández y yo, que hacíamos de gurús de la pista, y conseguimos pues hacer unos bolazos en sitios muy emblemáticos como el Parque de Bonaval, la Plaza de Santa María de Lugo. Estuvimos también aquí en Coruña en el Fórum, en varios sitios, también estuvimos en Málaga, en el Contenedor, donde el dispositivo se adaptaba a esos lugares, ¿no? Se hacía un site específico y generábamos ahí con el público algo donde ellos podían participar activamente bailando con nosotros. Entonces, siempre he intentado buscar un lenguaje que definiera un poco el sentido para mí de hacer algo que es tan precario y que muchas veces no tiene ese retorno que uno espera, ¿no?
¿Y la música electrónica siempre te ha acompañado en todos esos proyectos?
Sí.
¿Por qué has escogido la música electrónica como vehículo?
Música en general siempre me ha acompañado. La electrónica ha empezado a posicionarse fuerte a partir de los 35 años, más o menos, que descubrí el mundo de las raves, del baile, del techno y de todas estas fiestas donde vas y bailas 8 horas seguidas y sales como si hubieses hecho una terapia, pero donde pones el cuerpo, ¿no? Que siento que muchas veces no tenemos esos espacios para descargar todo este estrés y todo lo que supone la vida cotidiana, ¿no? Entonces me habitué mucho a este tipo de espacios y encontré ahí también un lenguaje del cuerpo. Empecé a encontrar también mi propia voz en el cuerpo. Antes era simplemente una creadora muy textual, ¿no? Que generaba piezas con el centro en el texto. Y la música empezó a ser algo que me generaba una partitura diferente, que el hacer realista o el hacer típico del teatro, de personajes, ¿no? Me generaba quizás un nuevo dispositivo de mezcla. Entonces empecé a meterme en la música electrónica porque yo realmente no soy una persona, no he estudiado ni música, tengo primero el solfeo solo, pero en la música electrónica puedes, aunque no sepas música, las herramientas son muy fáciles de aprender. Quiero decir, puedes empezar a hacer música simplemente siendo una gran aficionada a música, escuchando muchísima música y dejándote llevar por cierta intuición. Hay cosas que, claro, tienes que aprender, ¿no? Pero como quien aprende cualquier otra aplicación. Aprendí a hacer música en GarageBand y a partir de ahí ya en todas mis piezas ponía esos temas que yo iba componiendo, con las capacidades que tenía en ese momento.
Qué vergüenza.
Y cuando descubrí el mundo del sintetizador...
No, primero de solfeo, qué vergüenza, es que no salgo de aquí. Qué vergüenza. Le bajamos el micro, ¿verdad?
No.
Se lo bajamos, ¿no?
Tengo primero de solfeo.
Con el Roland sí,
pero he trabajado mucho.
Jugar con el Roland, eso sí. Pero primero de solfeo no lo pasamos.
No, porque no. Pero bueno, luego tuve que... Sigo estudiando música, ahora voy a clases de composición y de producción musical. Quiero decir, no es una cosa que unos... Lo puedes hacer tú solo, porque al final con los tutoriales puedes llegar a lugares que ni te imaginas, solo hace falta tiempo, pero sí que me he ayudado de gente que me ha ido abriendo un poquito más rápido el camino, porque si no es bastante complicado conseguir pues algo que tenga cierto interés o cierta calidad.
Me fascina esa capacidad que tenéis los músicos, sobre todo los teclistas, de tocar el teclado casi de forma autodidacta, de producir vuestras canciones de forma autodidacta, en fin, no, ya sé.
Es un trabajo de...
Me alegro de que me digas eso
también,
de que cualquiera puede, pero yo de verdad que desde mi posición de guitarrista mediocre se me antoja tan difícil, y así ya. Que felicidades, por supuesto, por esa...
Hombre, también he tenido que ir a clases de voz, quiero decir,
por supuesto,
una vez que las necesidades se hacen evidentes, uno
se
va formando,
claro.
Pero en todas las piezas que he hecho había siempre una necesidad o algo que aprender, ha
claro,
sido
sí.
Como un leitmotiv para enfrentar cada nuevo proyecto y realmente eso me mantiene con ilusión, ese no saber y ese querer aprender algo siempre te mantiene como... Ahí, ¿no? En la llama, en una pequeña llama de, bueno, a ver si lo consigo, a ver si le doy.
Vamos a escuchar otro de los temas de Pablo Guerrero en el Olimpia.
Este es uno de esos temas llenos de humor, llenos de ironía sobre la sociedad del momento, antes del año 75, lo recordamos, antes de que Franco se fuera y nos dejara vivir un poquito bastante más en paz. Por supuesto, este tipo de canciones os recomendamos escuchar la música con mucha, escuchar la letra con mucha atención.
Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, estelta y árabe, ibero y español, romántico y torero, guitarrero y cantor, de mujeres y vinos, muy buen catador. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, de la Meru y Campay, es gran degustador, arco de cuchilleros baja con tal primor, que extranjeras y guiris le demandan amor. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, sabe inglés que aprendió de noche en un mesón, llega pues y sonríe un vino y ya ligó. Mío Pepe, el de la barba en flor, les habla de Unamuno, de Goya y de Colón, de Segovia y Toledo, de playas y de sol, y de Pablo Guerrero por aquello del folk. Bueno, esto último me lo he inventado yo. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, lleva su yeguiri a un piso coquetón, y después de unas copas lo que allí sucedió, ni lo cuentan las crónicas ni lo contaré yo. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, se porta como lo que es, un legítimo español, y les regala un sombrero cordobés, cómo no, y unas cuantas postales de Madrid con amor. Oh, mío Pepe, el de la barba en flor, tus amigos te envidian por tu liberación, vives como en Europa y salvas la tradición, que los siglos te canten como te canto yo.
Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, uno de esos temas llenos de humor, llenos de sarcasmo, llenos de ironía que llenaban los discos de Pablo Guerrero. Es desde este directo en el Olimpia. 47 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos un montón de cosas que contaros, un montón de agenda que contar, para la que por supuesto remitimos a ese Conce de Cultura de, que hace Pilar, en nuestra amiga Pilar en Instagram. Y en primera persona os podemos hablar de algo que va a suceder en Oleiros este fin de semana, que es el Rock and Rolleiros. Y para hablar de ello tenemos a Ricky de Doctores Nova al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Ricky.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Botas.
Gracias a ti por contar con nosotros.
Edición número...
Número 8.
Número
octavo Rock and Rolleiros.
Octavo Rock and Rolleiros. ¿Y tú desde el principio en la organización?
No, yo estoy desde el 21, desde el año 21, echando una mano. El año pasado no estuve porque además teníamos concierto nosotros, pero sí, siempre ando por ahí. Desde el año 21 ando por ahí metido.
Qué bien. ¿Qué es lo mejor de este festival?
Pues yo creo que es un festival que se ha hecho desde músicos, ¿no? Lo organiza la Asociación Músico Leiros, que es una asociación que nació... de los locales de ensayo que había en la fábrica en Santa Cristina, y es un festival hecho por músicos, para músicos, y para mostrar y para enseñar un poquito lo que se hace aquí en Oleiros, la música que se hace aquí en Oleiros.
Y la segunda cosa fabulosa es el lugar donde se celebra, que es un
efectivamente,
lugar magnífico.
Santa Cruz, en Santa Cruz, Plaza Estelpita, un sitio céntrico, fácil de ubicar, al lado del castillo, con unas vistas maravillosas. Entonces, pues nada, no se puede pedir mucho más.
Se puede pedir un helado, si hace bueno, pues tomar un helado, ir a por un helado y tomarlo mientras ves a los grupos.
Sí, un helado que además por Santa Cruz hay muchas ferrerías y muchos sitios donde poder tomarlo.
Fabuloso. ¿Qué grupos vamos a poder disfrutar el primer día, el día 5?
Pues día 5, no, día 4, ¿no? Día 4,
el 4 el primer día.
Día 4, sábado, tenemos a tres bandas que vienen desde Madrid, que son dos de ellas muy veteranas y muy conocidas, como son la JT y Shiván, que son dos antiguos componentes de Mermelada, Javier Teixidor y Daniel Montemayor, y dos antiguos componentes de Los Elegantes, que son Emilio Galiacho y Charlie Hems, con su rock, soul, y que vienen con un nuevo disco bajo el brazo, un disco de temas instrumentales que sacaron un poquito antes del verano. Después llegan Burning, que no hace falta presentarlos, desde el año 74 por ahí dando guerra, con temas que son historia del rock en castellano, y cierra Lubac, una banda de gente más joven que hacen country rock, lo que es, bueno, americana, lo que ahora se llama habitualmente americana, y que es una banda que suele girar por el circuito de salas, pero más bien en la zona de Andalucía, Levante, Extremadura y Madrid. Y bueno, pues nos los recomendaron, suenan muy bien, tienen 5 discos a sus espaldas ya, y que no sé si será incluso su primera aventura por Galicia.
Y el 5 de octubre tenemos mercado.
El 5 de octubre tenemos el mercado de musicoleiros. Habrá un grupo de gaitas por la mañana, habrá unos cuantos puestos, creo que son 10, con diferente oferta, y es un día pues un poquito más familiar. Y ahí están las 5 bandas locales que van a actuar este año. Por la mañana, en sesión Bermud, estará Mágica, con sus versiones de clásicos del rock de toda la vida. Después estarán The Black Age, que son así un poquito de rock más duro, un poco grunge. Y por la tarde, 3 grupos Desubicados, que son pop rock, un grupo veterano de aquí de Oleiros, estará Madame Bear, que es el proyecto de Carla de Figueiredo, un grupo de soul, y TPM, quizás la banda más cañera de todas las que tocan, que es una banda de punk rock, que también están presentando un nuevo disco que sacaron hace poquito, que se ha titulado Ataraxia.
Qué bien, pues magnífico el programa de este Rock and Rolleiros. ¿A qué hora empiezan los conciertos el sábado?
El sábado, pues, a partir de las 8, a ver si el Deportivo 8. Ya va ganando 5-0 y la gente puede arrancar.
Y vamos relajados.
Y la gente, y antes que acabe el partido pueden venir ya para...
No, pero hasta el Deportivo es a las 4 y cuarto, con lo cual como muy tarde acaba pues a las 6 y cuarto.
Error mío, creí que era... Claro, yo soy un poco así, yo leí 16... Y dijeron 16 y yo pensé en 6. Entonces, bueno, entonces perfecto. Entonces puede acabar el fútbol y la gente venir tranquila hasta Santa Cruz a ver los conciertos.
Da tiempo a coger un bus hasta el Alcampo e ir andando después a Santa Cruz.
Sí, señor.
Sí, señor. Sí, se hace bueno.
Con calma. Esperemos pues, que sí. Eso es lo que nos falta, que el tiempo siga así como hoy.
¿Y el domingo por la mañana? ¿A qué hora empiezan los conciertos?
Pues sobre las 12, 12 y media caerá el primero. Y antes eso, habrá un poquito de música folclórica con un grupo de gaitas que estarán haciendo pues un... como dianas alboradas, pues, para que la gente sepa que van.
Como toda la vida.
Exactamente, exactamente.
Ricky, muchas gracias por estar en directo en Café con Gotas.
A ti, Pablo. Muchas gracias por tu ayuda.
Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del Rock and Rolleiros. Adiós.
Gracias. Chao, chao.
Nos contaste tu vida.
52 minutos sobre las 4 de la tarde. Os recordamos que cuando acabe nuestro Café con Gotas estará la redifusión del programa Parafuso, un programa de Café con Gotas absolutamente recomendable. Cristina, pensaba yo en esa conexión Vigo y Coruña. ¿Cómo crees que está Galicia en cuanto a este tipo de espectáculos? ¿Estamos, digamos, suficientemente modernos y suficientemente preparados para este espectáculo? ¿Encuentras todavía reticencias en gente que no sabe cómo encasillarte o que no sabe cómo definir tu espectáculo?
Bueno, supongo que sí, que hay mucha gente que aparte ya ni prueba a ver este tipo de piezas porque creen que no les interpela. Pero yo creo que lo que ahí pongo en juego es muy, muy fácil de asimilar. No son espectáculos muy densos, son directos, la comunicación es directa, lo que cuento la gente se identifica al momento. Pero sí que Galicia no es que no haya propuestas, yo creo que hay muchas propuestas, sobre todo en danza contemporánea. El problema es que las instituciones apuesten más por generar un circuito, un centro de creación contemporánea, o sea, que se apueste más porque las artes escénicas vayan hacia adelante, no sigamos repitiendo los mismos formatos. Y sí que lo que veo es muchas ganas por parte de la gente joven, pero también mucho cansancio, porque pelear en este contexto se hace bastante complicado, sobre todo si quieres tener una propuesta que venda o que tenga algún tipo de rédito. Entonces, mucha gente que prefiere hacer propuestas contemporáneas acaba a lo mejor haciendo propuestas más convencionales y más alimenticias, porque es lo que realmente, pues mira, ahora como compañía tengo que hacer unos infantiles porque sé que a cierto nivel esto se va a programar mucho más que esta cosa. Entonces, al no haber un tejido fuerte, hay mucha desesperación y hay gente que deja un poco el camino de algo más contemporáneo porque ven que no tiene, que no consiguen nada, ¿no? Pasan los años y sigues como en el mismo punto, picando piedra. Entonces sí, yo creo que hay que tener más apertura, que hay que buscar formas de conectar con la comunidad para que la comunidad también demande ciertas propuestas, tenemos que alimentarlos de ellas. No, la gente no demanda lo que no conoce. Entonces, si en tu lugar o en tu ciudad no se ve teatro contemporáneo ni danza contemporánea, es muy difícil que tú tengas esos hábitos de consumo. Entonces, cuando pasan estas cosas, son como pequeños satélites que si te enteras, los ves y los disfrutas y lo agradeces, porque yo lo que veo es eso, que la gente agradece esta frescura, agradece que les hable a ellos, ¿no? Que les cuente cosas que les interesan, pero que también están muy perdidos en cómo seguir alimentándose de este tipo de propuestas. Por ejemplo, en Coruña tenemos el TRC Danza, que es un ciclo que ha hecho que durante los años que lleva ya haya un público que demanda este tipo de propuestas, pero porque se permanece en el tiempo, se cuida, una vez al mes hay esta propuesta que es Entre Artes Vivas, Danza Contemporánea, donde vienen artistas de, todo el, de toda la península, incluso de fuera, a presentar propuestas, que de repente pues abren una ventana a ese público que no sabía que esto estaba sucediendo, porque no podían verlo en, normalmente. Entonces sí que yo lo que creo es que tenemos que ir parecernos más a sitios como el País Vasco, a sitios como Cataluña, donde se apoya mucho más a la creación contemporánea, que es la creación de hoy, en realidad, ¿no?
Cristina, tenemos muchas más preguntas para ti, pero no nos queda tiempo para más. Bueno. Hemos estado encantados de charlar contigo este ratito.
Igualmente, yo, se me ha pasado rapidísimo.
¿A que sí? Te deseamos mucha suerte, que puedas llegar tu espectáculo Roland Mon Amour y los siguientes que vengan a mucho público, a muchas personas en Galicia y fuera de Galicia, y por Europa adelante, si puede ser, y te animamos a ello. Muchas gracias, Cristina.
Gracias a vosotros.
Verónica, Marta. Gracias por hacer posible Café con Gotas.
A ti, Pablo, hasta el miércoles que viene.
Un miércoles más. Escuchamos el último tema de hoy, que no puede ser otro que este inmortal A Cántaros. Os recordamos, el OAR Coruña de balonmano juega el sábado a las 7 de la tarde en su polideportivo de San Francisco Javier contra el Trops Málaga. A las 7 de la tarde el deportivo